I avui és un dia per a poder tindre Alberto Asarta. Ell és diputat nacional de Vox. Molt bon dia, Alberto.
Muy buenos días, Susana. Encantado otra vez de estar por aquí con vosotros.
Yo le agradezco mucho que haya venido hoy, porque hoy era un día terriblemente complicado para el ejército. Y yo sé que usted ha sido un gran alto, un cargo muy alto en el ejército. Yo a usted le he requerido hoy especialmente, porque ayer saltó una noticia de un tuit que pusieron, en este caso eran militares retirados, donde llamaban a fusilar a 26 millones de hijos de puta, me perdone el oyente, a dar un golpe de Estado. Yo quiero que usted, y así se lo dije, me diga qué le ha parecido esto.
Vamos a ver, esto creo, parece ser que lo ha dicho un tal general Beckham, que es un general retirado del Ejército del Aire, y tengo que decir claro y alto, porque él dice que le han suplantado la personalidad en Twitter. Si le han suplantado la personalidad, pues es algo que se manipula, es un fake, es falso. Pero si no se la han suplantado, y son suyas esas barbaridades, es un señor que está loco y su sitio está en un psiquiátrico. Este señor no representa a nadie. Todos estos militares retirados que han hecho este manifiesto están en su pleno derecho de hacerlo. El otro día la ministra de Defensa, cuando fue a los presupuestos, empezó hablando de esto. Dijo que estaba muy de acuerdo y que lo entendía, que militares retirados, como es mi caso, nos dedicáramos a la política e incluso estuviéramos ahí defendiendo nuestras ideas, que están muy alejadas de las suyas. Pero dijo que no entendía que estos militares estuvieran influyendo y demás. Y yo lo que digo es que estos militares ya retirados han recuperado todos sus derechos y son ciudadanos normales, como lo soy yo ahora mismo. No tengo nada que ver con la Fuerza Armada. Yo seré soldado toda mi vida porque lo llevo en la sangre, lo llevo en mi cabeza. Pero no representan ya. O sea, son señores como cualquier otro sector de la sociedad que en un momento determinado ve cómo va la deriva de esta nación o lo que sea y se manifiestan y hacen un manifiesto. Pero concretamente el caso este, eso es una barbaridad. Eso no lo pensamos los militares nunca. Ni los retirados tampoco. Nosotros estamos ahora mismo jugando en un juego democrático con unas reglas democráticas y con una constitución que es la constitución de todos. La Constitución española de todos. Y es la que hay que respetar, es la ley de leyes. Y no se pueden hacer estas proclamas de ninguna de las maneras. Luego este señor, donde tenía que estar, y lo siento por él, es en un psiquiátrico y en su casa, tranquilito, y dejar de armar follón. E insisto, en el caso de que este señor haya dicho esto.
Yo le agradezco mucho esta declaración.
Porque no representan a nadie, no representa a nadie absolutamente. No se puede juzgar a todas las Fuerzas Armadas ni a todos los retirados de las Fuerzas Armadas por un chalao, porque esto es un chalao, si es así.
Le agradezco mucho esta aclaración y que la gente sepa que los militares están para protegernos y que están al servicio de la nación.
Estamos al servicio de España cuando estábamos en activo y ahora que estamos retirados exactamente igual. Y no diferenciamos nunca, ni hemos diferenciado nunca el color del gobierno de turno. Queremos lo mejor para España y ahora los que están retirados pues exponen sus ideas como cualquier otro ciudadano.
Mire, he dejado aparcado ese tema, que usted ya ha dejado claro cuál es su postura. Vamos a hablar de esta aprobación de presupuestos generales. ¿Ya se ha dado luz verde a los presupuestos generales?
Pues lamentablemente sí, se ha dado luz verde a los presupuestos generales, pues porque estos presupuestos pues no están diseñados para resolver los problemas de España. Estos presupuestos están diseñados para que Pedro Sánchez permanezca en el poder. Y para ello pues se ha aliado, ha pactado pues con partidos separatistas independentistas, con amigos de los terroristas, como digo yo, con lo peor de cada casa, y lo digo alto y claro, poder aprobar los presupuestos, porque ha tenido otras opciones. Ciudadanos, por ejemplo, le tendió la mano y no la ha querido. Es decir, son unos presupuestos que estaban ya previamente pactados y cualquier cosa que hiciéramos los demás no servía para nada. Concretamente, me puedo extender un poquito
Y
así menos las preguntas ya igual están aquí respondidas. Como dije yo en mi intervención, son unos presupuestos irreales y que parten de unos supuestos macroeconómicos que no se los cree nadie. Es decir, parten del supuesto de que en 2021 vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Si hemos perdido ya 700.000 puestos de trabajo, si han cerrado más de 100.000 empresas, si hay más de 1 millón de autónomos que no saben todavía qué va a ser de ellos. ¿cómo vamos a crecer con eso? Si no hay ingresos, porque los presupuestos es presupuesto, presuponer que va a haber unos ingresos y con esos ingresos vas a repartir. Si no sabemos todavía lo que va a pasar y la tendencia es a la baja, pero a la muy baja, porque esos 750.000 además que están en ERTES terminarán en ERES y terminarán en despidos y terminarán en las colas del paro. Con lo cual, las previsiones son muy malas, es decir, las previsiones ahora mismo son de un 12% de descenso en el PIB. Luego ya partimos de una base que es falsa. Si ellos piensan que van a sacar más ingresos subiendo impuestos, pues realmente son dos concepciones distintas completamente de la nuestra. Es una concepción completamente distinta de la nuestra. La nuestra es distinta. Yo creo que subiendo los impuestos no se solucionan los problemas. Subiendo los impuestos sigues ahogando a las clases bajas y a las clases medias fundamentalmente, y lo que haces es meterte todavía en mucha más depresión. Se confía mucho en lo que va a venir de Europa. Lo expliqué también el otro día en el Congreso. Lo que va a venir de Europa, primero, no sabemos cuándo va a venir y si va a venir. Porque Europa no te va a regalar el dinero. Europa te va a poner condiciones que no sabemos si este gobierno va a poder cumplirlas, este gobierno de coalición, si va a poder cumplir todas las promesas que ha hecho. Por tanto, son unos presupuestos irreales. Y se permiten el lujo, además, de ser expansivos. Es decir, es un 30% más que los presupuestos prorrogados del 2019, que eran los del 2020, que son todavía de Montero. Hemos estado viviendo con eso. Durante dos años y pico hemos estado viviendo con eso. Y los aumentan en un 30%. Ese 30%, ¿con qué? ¿Pero con qué? ¿Lo vas a pedir prestado? ¿Lo vas a generar? ¿Pero cómo lo vas a generar si no hacen más que cerrar empresas porque están ahogadas, porque no pueden más? Porque no sabemos cómo además va a venir la segunda ola y la tercera ola de la pandemia. Yo estoy harto de explicar allí, pero harto de explicar que cuando hay escasez de recursos, en lugar de dispersarlos y gastarlos en cosas que no son necesarias ni útiles, lo que hay que hacer es concentrarlos y gastarlos en lo útil y necesario, en lo que va directamente a los españoles. Creo que aquí una vez en la radio también hablé de esto, ¿no? Y así está el tema. Allí el Partido Popular y los ciudadanos pues nos criticaron de que habíamos hecho una enmienda a la totalidad y que no habíamos presentado enmiendas. Y nosotros les decimos...
Les acusaron de que habían estado cobrando sin trabajar.
Es que de verdad, es que dan risa. Es que aquí en esta política actual en España se aprovecha cualquier cosa para tirar piedras al contrario. Porque eso son piedras, ellos saben de sobras que no. Yo quiero contar a todos los oyentes que nosotros, en lugar de presentar enmiendas que sabíamos que no nos las iban a aceptar ninguno, como así ha sido, el otro día desde la tribuna me dirigí al PP y me dirigí a Ciudadanos y le digo, ¿se dan cuenta ustedes ahora para qué han servido las enmiendas? No les han aprobado las enmiendas. O sea, han trabajado... Para nada, o sea, si me viene a la cabeza José Mota cuando dice Seikir se va, pero ir para nada y para nada. No, ahora pues me viene a la cabeza esto, pues es lo mismo. Sin embargo, nosotros en estos dos meses de presupuestos que hemos estado trabajando a fondo, que me los he trabajado, bueno, usted está aquí y lo puede ver, los oyentes no lo pueden ver, pero aquí tengo los gráficos míos a mano, hechos,
sí.
De las partidas para cada uno del ministerio que he tenido que trabajar yo, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues nosotros hemos presentado más de 1.600, concretamente 1.605 iniciativas parlamentarias con preguntas al gobierno para que nos respondan por qué se han puesto esas partidas en los presupuestos. Presupuestos que, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, pues ha crecido un 150%, un 150 y algo por ciento, por poner un ejemplo. A ver, ¿dónde se va ese dinero? Estudios y trabajos técnicos en general de todos los ministerios. ¿Qué estudios y trabajos técnicos son esos? ¿Ese dinero a quién va? ¿Ese dinero va a beneficiar a amigos? Que sí, se les encarga un trabajo, pero son benefactores normalmente del los amigos son los beneficiarios, pero estos beneficiarios son benefactores del gobierno de turno en cualquier ministerio y en cualquier sitio.
Sí, en este caso el Ministerio de Igualdad está en manos de Unidas Podemos, ¿no?
De Unidas Podemos y Irene Montero, sí, concretamente. En general, yo he observado, en lo que yo he trabajado, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, he observado que son un corta y pega con presupuestos de años anteriores, excepto en la partida esta que dicen de recuperación y resiliencia, que como digo, no sabemos cuándo va a venir ese dinero. Dicen que vendrá después del verano. Después del verano ya veremos si viene. Y ahí hay un dinero. Dentro de ese dinero está el Instituto Cervantes, que es fundamental para España. El Instituto Cervantes. Entonces, no sabemos si ese dinero va a venir o no va a venir. Pero el total del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores sube un 20%. Y esas cuentas no me las tiene que contar nadie porque las he hecho yo personalmente con mi lapicero y mi folio. Un 20% en total sube. Entonces, yo lo que digo es, cuando veo que hay que afilar el lapicero, lo digo con conocimiento de causa. Usted, los oyentes, se creen que los 6.250 trabajadores, cualquiera que sea su empleo, su función en el Ministerio de Asuntos Exteriores, son 6.250 en el exterior y aquí en España, consumen de material de escritorio, de material de oficina, es decir, folios, lapiceros, bolígrafos, sacapuntas, todo lo que se le ocurra que necesita una oficina para poder trabajar, que no sean ordenadores, ni nada de esto, pues pueden gastar exactamente 480, lo tengo apuntado, 480 y tanto euros por persona. Es decir, son 3.017.000 euros dividido entre 6.250 trabajadores. Y sale a 480 y tantos euros por persona. Usted se gasta aquí en esta oficina, entre todos, en folios, en lapiceros, entre todos los que están, ¿eh? ¿Se gasta ese dinero? Yo creo que no.
Pues mire,
yo creo que no. Yo creo que hay que afilar el lapicero mucho y que no hay que tirar con pólvora del rey. Y en tiempo de escasez de recursos hay que mirar mucho dónde se va el dinero, mirarlo detenidamente, hacerlo con rigor, porque es dinero de todos los españoles, de todos los españoles, que nos han dado la responsabilidad a nosotros de gestionarlo. Y lo tenemos que gestionar bien. Que no se vaya por otros sitios. Dígame.
Y yo le preguntaba a usted, ¿usted ahorraría en material y también en personal de funcionarios?
Hombre, en personal de asesorios, asesores. Todo esto que he dicho antes de...
Porque usted ha dividido por una cantidad de personal y usted me ha preguntado si en esta casa se consume esa cantidad de utensilios de oficina, pero nosotros es que normalmente lo que optimizamos es tanto en recursos de personal como en recursos, claro, de material de oficina. Claro. Por eso le preguntaba, ¿hay que optimizar también en personal?
Hombre, por supuesto que sí. La cantidad de asesores. Este gobierno es el gobierno más grande de toda la historia de la democracia en España. 22 ministros, claro, 4 vicepresidentes, más de 700 asesores nombrados a mano, a dedo, quiero decir. Uh-huh. O sea, es enorme, es mastodóntico el gobierno que se han montado. Y es un gobierno, además, que lo que hace y está pensado para sostener una ideología y mantenerse en el poder. O sea, no es otra cosa. Son, como digo yo, son pesebres, son... gente subvencionada, de alguna manera, con sueldos, con pagas, con tal, que saben que los van a tener siempre con ellos, porque mientras estén con ellos, pues van a cobrar. Y son gente que produce muy poco. Y luego, yo quiero decir, y quiero decirlo bien alto también, porque lo conozco, porque claro, 45 años en el Ministerio de Defensa, pues por lo menos mi ministerio sí lo conozco. El funcionariado en España es de muchísima categoría. De muchísima categoría. Hay que darle la importancia y el valor que tienen. Y ese funcionariado que está muy bien preparado, y además, sobre todo, fundamentalmente, en el Ministerio de Asuntos Exteriores también, no necesita de tantos asesores, ni no necesita de tanta gente que le haga trabajo. Los tienen que hacer ellos, que paso les pagan, y para eso están allí. Y además tienen capacidad para hacerlo. O sea, todo este dinero que se está gastando en personal extra, es un dinero que lo que hace es soportar una ideología, que es la ideología que quieren implantar ellos, y que ahora mismo está clarísima. O sea, todo lo que está pasando, es para derribar el régimen del 78, o sea, la constitución que nos hemos dado en España, y la transición, evidentemente, que dicen que la transición está anticuada, que eso ya no vale, solamente vale su ideología, la ideología progre, como la llamo yo. Y simplemente eso es derribar todo y crear una sociedad nueva en España a base de gente subvencionada, a base de gente, de personas que, bueno, que sí, que mientras tengan la ayuda pueden vivir y pueden comer, pero que no, por ejemplo, no se fomenta el esfuerzo en el trabajo, ni la iniciativa, ni emprender, ni nada parecido. Muy bien.
Hablando de la democracia, el día 6 de diciembre tienen un manifiesto en defensa de la legalidad constitucional. Usted va a convocar a que estén presentes, ¿no?, en la plaza del Ayuntamiento de Castellón, ¿no es así?
Pues sí, mira, quería aprovechar este momento también para animar a todos nuestros afiliados y simpatizantes, pues a que aprovechen esta oportunidad para todos juntos en la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía, repito,
el día 6 de diciembre,
que es el día que se celebra la Constitución española, pues que estén todos allí. Que estén todos pues para demostrar nuestro compromiso con la ley de leyes, que es la Constitución española, nuestro compromiso con España y nuestro compromiso con la monarquía parlamentaria que nos hemos dado como gobierno. Desde luego yo no me puedo imaginar que España haya un presidente de gobierno, por ejemplo, como un presidente del gobierno, un presidente de la nación, como Pablo Iglesias, por ejemplo, es que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y eso es lo que pretende esta gente, al final.
Mire, en el manifiesto que usted va a leer, dice que que nos encontramos en un momento histórico. También dice que unos enemigos pretenden destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. ¿Sabe que ustedes a Vox les acusa precisamente de esto?
¿De qué?
De no ser plurales.
¿Que no somos plurales? Claro, nos acusan de lo que sea. Yo ya lo he dicho alguna vez aquí en la radio, he comentado, que nosotros ahora mismo somos los enemigos de todos. Vamos a ver, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han estado repartiendo el gobierno de la nación y las prebendas y la corrupción y todo durante 40 y algún años. O sea, no había rivales, no había otros partidos que pudieran hacer sombra al asunto. Tan es así que, claro, llegaba uno, se endeudaba, como se han estado endeudando, hasta cifras que son ya escalofriantes. Ahora mismo estamos en el 1,2 de nuestro Producto Interior Bruto. El 1,2, es decir, estamos, lo que produce España en bienes y servicios durante un año es 1,2 veces, la deuda es 1,2 veces esto. Bueno, pues se lo han ido repartiendo uno a otro y el otro dice, bueno, ya cuando te toque a ti ya lo sacarás adelante. El que venga atrás que arree. Si me toca a mí otra vez, pues yo sigo endeudándome y dando aquí, dado lo que sea. Entonces, yo muchas veces he dicho que son dos conceptos distintos. Nuestra idea, nuestro proyecto se basa exactamente en la libertad, la justicia, la igualdad y la unidad de todos los españoles. Eso, la unidad no quiere decir que no seamos plurales. Nosotros reconocemos los idiomas, las lenguas, las diferentes características de cada una de las regiones que componen España. Es más, las aplaudimos porque enriquecen a nuestro pueblo, enriquecen a los españoles. Lo que estamos en contra es de que cada uno haga de su comunidad un reino de taifas. Con la pandemia hemos podido ver que 17 autonomías llevando la responsabilidad sanitaria no es solución. Y ahora, claro, el gobierno antes sí querían unidad de acción. Ahora no, ahora lo han delegado todo en las autonomías. Y cada una va a su aire. Por ejemplo, ahora llegan las vacaciones de Navidad. Pues no podemos desplazarnos los españoles entre comunidades. Habrá alguna comunidad que abra. Yo, por ejemplo, que vengo de Madrid para acá, para Castellón, tengo que pasar por Madrid, por Castilla-La Mancha y llegar a la Comunidad Valenciana. Normalmente me suelo encontrar el control y me desvían para allá, luego me identifico quién soy, cómo puedo entrar y salir, pues me dejan pasar. Me lo suelo encontrar a la salida en el límite de la provincia de Madrid. Pero ayer, cuando vine, antes de ayer, me lo encontré en el límite con la provincia de Valencia. Pero bueno, pues, o sea, que unas comunidades toman unas medidas y otras comunidades toman otras. Hay cosas como la seguridad, como la justicia, como la sanidad, como la educación, que tenían que ser dirigidas desde la nación. Y en eso es con lo que estamos nosotros en contra. O sea, que no nos acuse nadie de que no somos plurales. Todo lo contrario. Lo que sí que creemos es en la unidad de todos los españoles, en que no haya españoles de primera y de segunda, que no haya comunidades que salgan más beneficiadas que otras, sino que todos vayamos al mismo paso.
Por cierto, ¿qué ocurrió con la moción? Esta moción, al final, la lectura que se puede hacer de la moción que presentó su partido.
Para nosotros, la lectura de la moción fue que, bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil sacarla adelante porque todos están en contra de nosotros. Unos porque nos ven como rivales políticos y otros porque están en las antípodas de nuestra idea. No de las ideas del qué, como también lo expliqué otra vez aquí, sino en el cómo las haríamos nosotros, ¿no? Entonces, estamos en las antípodas. Y, por supuesto, estamos en las antípodas, ¿no? Estamos en las antípodas, pero ¡pum! Millones de kilómetros de todos los que son separatistas, independentistas, amigos de los terroristas, tal, que no saben nada. Algún día contaré aquí yo cosas de terrorismo, porque si no las he contado ya. Que las he vivido en mis carnes. Bueno, entonces sabíamos que iba a ser difícil, no salió. Pero ahí se ganaron varias cosas. Tres, concretamente, voy a decir tres. Primera, que tuvimos todo el tiempo del mundo, nuestros representantes, los que intervinieron, Garriga y Abascal, para contarle a los españoles lo que estaba pasando. Sin que hubiese cortes, ni hubiese trampas, ni nada de nada. Delante de todos los españoles, que es donde hay que hablar, que es en la tribuna del Congreso de los Diputados. Segundo, sirvió para que los partidos políticos se posicionaran. Y está claro ya dónde está cada uno. Ya está claro dónde está cada uno, a pesar de que parezca que se están dando bofetadas a todas horas, que es un poco vergonzoso desde mi punto de vista, la manera en la que hacen política. Porque tú has hecho, porque tú hiciste más, porque yo hice no sé cuánto, porque tú hiciste no sé cuántos, ustedes son no sé qué. Eso no es hacer política. Hacer política, nosotros estamos allí para resolver los problemas de los españoles, no para tirarnos piedras a la cabeza continuamente. Y la tercera fue, aunque fue bastante decepcionante, fue el discurso de Casado. El discurso de Casado, que es un discurso que yo no sé quién le aconsejaría, desde luego, pero le aconsejó muy mal. O sea, yo no sé quién fue el estratega que le preparó ese discurso, porque claro, se quieren apartar de nosotros para coger otra vía, que es el centro-derecha, y atacó personalmente a Abascal. O sea, Casado no le llega ni a la suela del zapato, y se lo digo a todos los ciudadanos bien clarito, a Santiago Abascal. Casado, desde que era jovencito, desde los 20 años, está en el Partido Popular con un carné, y viviendo de la política. Abascal también, pero Abascal, cuando mejor estaba, que era con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con
Esperanza Aguirre,
que le había montado un chiringuito. Uh-huh. Estuvo 7 meses en el chiringuito. 7 meses, sí, estuvo. Y a los 7 meses dijo, oiga, yo me voy de aquí porque esto no es. Me voy de aquí y monto un partido político. Y ha montado su partido político. Y en ese partido político ahora hay 3 millones, bueno, ahora hay muchos más, pero en el momento de las elecciones, en diciembre del 2019, 3.700.000 españoles han confiado en él. 52 diputados nacionales, otros tantos diputados autonómicos o más.
Después de la moción que hicieron...
Quiero terminar este argumento, porque el argumento tiene una parte también muy importante, que es una carga de profundidad. Mientras el otro, Casado, no sabe, no ha sufrido en sus carnes lo que es el acoso del terror, del terrorismo en España, este, Abascal y toda su familia, sí lo han sufrido. Es decir, no se puede comparar con Abascal, y mucho menos atacarle como le atacó personalmente. ¿Y esto qué trajo consigo? Pues esto ha traído consigo una gran decepción de muchísima gente del Partido Popular que se han venido a nosotros. Yo te puedo decir ahora, en datos, que la oficina que abrimos aquí en Villarreal, que la abrimos a finales de junio, o sea, quiere decir que julio y agosto prácticamente nada, pues de 40 y tantos afiliados, que son los que mantienen el partido, hemos pasado a 60 y tantos, es decir, 24 afiliados más en muy poquito tiempo, y sobre todo los afiliados se notó en los días estos después de la moción de censura, se notó el crecimiento. Es decir, si creen que nos han hecho daño, están muy equivocados, y lo saben además que están equivocados, porque ellos tienen medios para saber, o sea, dominan todos los medios, saben de sobras que Vox está creciendo.
Esto es lo que yo le quería decir. Después de esta moción que presentaron, se han visto incrementadas las filas de Vox.
Sí, pero mucho además.
Estos han sido los datos que nos han llegado oficiales aquí a esta cadena.
Sí, pues me alegro mucho que me digas.
Por eso, y usted mismo acaba de decir que aquí en Villarreal lo que ha ocurrido es que también ha habido un incremento. Uh-huh. Es decir, ha habido gente que eran seguramente afiliados al Partido Popular que en este momento comulgan más con las ideas de Vox.
Es que nosotros tenemos las ideas del Partido Popular original. Uh-huh. Pero nosotros hacemos verdadera oposición.
Uh-huh. Alberto Sarta, supongo que se quedan muchas cosas porque muchas. Me cuente. Espero que no tarde tanto esta vez en venir. Por cierto, ¿usted es purisimero o rosariero?
Pues no soy ni purisimero ni rosariero.
Fallo.
¿De cuál quiere usted que sea yo?
Pues mire, yo de los dos.
Muy bien, pues ya estamos en eso.
Porque hay que ser de los dos.
Muy bien, Susana.
Mire, en esta casa yo celebro tanto cuando llega la Purísima como cuando llega la Virgen, cuando llega el Rosario. Y por eso le preguntaba, hay que mantener estas tradiciones vivas.
Pues sí, esta es una tradición de Villarreal, en la cual pues están dos grupos enfrentados, pero es que para mí...
¿Qué va? ¿Dos grupos
hermanados. Decir, sí, pero que o eres purisimero o eres rosariero. Bueno, pues yo creo que lo que hay que ser es...
Es que apoyar a los dos.
Lo que hay que ser es cristiano,
Con eso.
Eso es lo que yo quería decir.
Estoy encantada de que haya venido. Espero que no tarde tanto. Ya le digo, aquí tiene usted el micrófono para contarnos todas estas cosas que nos trae desde allí, porque usted está dentro del Congreso. Usted sabe lo que ocurre allí. Muchas gracias y buenos días.
Pues muchas gracias, Susana, y hasta siempre. Cuando quiera, estoy aquí otra vez.